Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Es una de las canciones más conocidas del rock a cargo de la banda estadounidense Kiss. El intérprete, Paul Stanley, vocalista y guitarrista, que a pesar de padecer necropsia, ausencia del canal auditivo, y además tener dificultades para entender el habla, que lo obligaron a usar un dispositivo especial para escuchar a los demás y componer, logró hacer de su música todo un legado en el rock internacional. En su infancia y adolescencia, debido a la burla de sus compañeros, decidió dejarse crecer su cabello para ocultar su condición. Sin embargo, para él, la palabra discapacidad no tuvo lugar. Y frente a la incredulidad de muchos, sus canciones son hito para las generaciones del rock.
Y con este micro relato damos inicio a nuestro programa titulado Diálogos en Lo Mayor, el cual tiene como objetivo profundizar en el reconocimiento de la diversidad y discapacidad. Además, se convierte en una excusa para redescubrir la historicidad o experiencias de quienes se enfrentan a diversas barreras sociales, educativas, entre otras, pues son personas que tienen mucho por contar y aportar para quebrantar los innumerables imaginarios, muchas veces erróneos, que se generan alrededor de la discapacidad. Con ello damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos, quien les habla, Mireya Guerrero, y nuestras compañeras de consejería, las licenciadas en Educación Especial, Diana Marcela Cortés y Diana Alonso Duarte.
Hola, un cordial saludo y gracias por la invitación.
También están con nosotros nuestra estudiante del programa de bachillerato, Dana Salomé Córdoba.
Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes.
El licenciado en música, Camilo Andrés Gómez.
Hola, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes.
Y nuestra compañera licenciada en ciencias sociales, Karen Rubio.
Fraterno saludo para todos, es un gusto acompañarlos el día de hoy.
En principio creo que la palabra discapacidad no debería como tal tener un peso o una connotación negativa. Para mí simplemente representa una condición distinta en la cual las personas viven y que no debemos mirar con rechazo, sino que se tiene que ver como una oportunidad para vivir la vida de una manera distinta, aprovechando las habilidades que todos tenemos. Todas las personas con discapacidad tienen habilidades extraordinarias, las cuales debemos reconocer todos alrededor.
Es la falta de alguna limitación física o mental, pues que posibilita el desarrollo de una persona. Pues esa es la definición que tenemos todas las personas, o pues los que queremos saber más allá del tema de la discapacidad. Pero realmente para mí la discapacidad van aquellas personas, no las que sufren de estas limitaciones, sino de aquellas que se burlan de los que padecen estas limitaciones o pues dificultades en sus desarrollos.
Pues para mí no existen personas con discapacidad o no existen discapacidades. Para mí existen personas con capacidades diferentes.
La discapacidad es no poder realizar una actividad.
La discapacidad es una condición limitante, puede ser desde un plano físico o puede ser también desde un plano mental, que conlleva también a la parte cognitiva dentro del aprendizaje.
Para iniciar con nuestra temática, profe Diana Alonso, cuéntenos, ¿qué es la discapacidad?
Claro que sí, profesora Mireya. Para puntualizar en este concepto, me gustaría hablarlo desde un modelo de calidad de vida, el cual se ancla perfectamente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues en últimas, estos son los que nos permiten entender que la discapacidad es un concepto que evoluciona, ¿sí? Naturalmente porque la persona con discapacidad está en constante desarrollo y transformación, al igual que cualquier sujeto, por supuesto, y que puede presentar situaciones significativas en aspectos de tipo físico, intelectual, mental o sensorial, y al interactuar con el entorno, posiblemente se producen barreras actitudinales. Por ejemplo, el desconocimiento sobre la discapacidad, falsas creencias, también pueden ser barreras de accesibilidad, infraestructura, entre otras tantas,
que en definitiva pueden impedir una participación real en la sociedad en los diferentes ambientes en los que puede situarse la persona con discapacidad. En ese orden de ideas, hay dos componentes constantes al hablar de discapacidad. El primero de ellos se refiere a la condición. Y bueno, pues básicamente este concepto obedece únicamente a una categoría de tipo clínico de la discapacidad, ¿sí? Un poco tradicional, por mencionarlo de alguna manera. Y el segundo componente se refiere a la situación, que básicamente se centra en el contexto social de la persona, los apoyos que ésta debe tener a nivel cultural, educativo, político, etc. Este componente es mucho más completo porque el ser humano no debe ser visto desde una sola dimensión. Entonces, en conclusión, podemos decir que la discapacidad se centra en los apoyos que precisa la persona, desde luego, con discapacidad o cualquier otra particularidad, y los factores contextuales que pueden y deberían contribuir a su desarrollo integral.
Profe Diana, es muy interesante la aclaración conceptual que nos acabas de dar, pero antes de continuar, no podemos dejar pasar esta parte para nuestros oyentes. La melodía de fondo es la novena sinfonía de Beethoven, quien jamás pudo escucharla porque estaba completamente sordo. Él se acercaba a la tapa del piano para escuchar sus vibraciones, marcar el tiempo y construir la partitura, ya que para esta época él no podía escuchar. Y aún así, es una de las melodías que pasó a la posteridad.
Bueno, ya la profe Diana nos conceptualizó acerca de la discapacidad, pero, profe Marcela, en Colombia, ¿cómo se entiende políticamente la discapacidad?
Desde la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social es importante centrarnos en el Ministerio de Salud, ya que el objetivo como tal de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión es asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores para el periodo entre el año 2013 y el 2022. Recordemos que pues esta es una meta que se instauró el Ministerio de Salud, ¿cierto? Entonces, pues para dichos derechos y deberes, lo cual busca la política pública, pues es que se garantice, partiendo desde la comprensión de que cada territorio tiene sus características físicas, económicas, políticas, sociales, ciertamente diversas, ¿verdad? Entonces, bajo esta premisa, es importante mencionar que pues en los diferentes territorios se vienen desarrollando ciertas estrategias de participación para la población con discapacidad e inclusión social. En este caso nos vamos a centrar, por ejemplo, en la Ley Estatutaria 1618 del 2013, la cual desde el Ministerio de Salud y la Protección Social han venido desarrollando ciertas acciones encaminadas a la reglamentación de manera plena, pues entre las entidades estatales de la mano con los representantes en las sociedades civiles, ya que pues hacen parte del Sistema Nacional de Discapacidad. Ahora, pues bajo una pequeña matriz de los avances en la reglamentación de esta presente ley 1618, la cual recordemos que nació en el 2013, pues es el resultado de la información suministrada por las instituciones a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, pues esto lo que permite es generar ciertas adecuaciones en cuanto a los avances que se siguen realizando y pues ciertas mejoras a la misma. Bueno, también es importante mencionar algunos documentos que se vienen manejando desde la política pública. Vamos a plasmar básicamente una de las leyes, las cuales pues nació realmente, es en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue aprobada en Colombia. Hablamos de la ley 1346 del 2009, la cual fue ratificada en el año 2011 y fue realmente pues el 10 de mayo, cuando ya se publicó como tal. Entonces pues en esta ley básicamente lo que nos hablan es en cuanto a la convención, la cual esboza los derechos civiles, culturales, políticos, sociales y económicos de las personas con discapacidad. Otra que también hablamos es el documento de HOMPES, la cual se centra básicamente pues en los compromisos necesarios para poder implementar esta política pública nacional, y esta se desarrolló desde el año 2010 hasta el 2014 en el proyecto Prosperidad para Todos. Pues hay otra ley social, es la número 166 del 2013, la cual también se centra pues en el resumen del documento de el HOMPES, la cual se convierte pues en un importante insumo para poder orientar la formulación de la política de discapacidad nacional, sectorial y territorial, en pro de poder fortalecer y focalizarnos en los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, para que todas las condiciones sean en igualdad. Ahora, por último, nos vamos a centrar en los documentos de lineamientos generales para la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad en Inclusión Social en Entidades Territoriales entre el año 2013 y se fija una meta hasta el año 2022. Entonces, en este documento se detalla que el proceso metodológico frente a la participación intersectorial centrada para la construcción de la Política Pública Nacional de Discapacidad y suministra los lineamientos a ser tenidos en cuenta por el territorio nacional para la implementación, ya que lo que busca pues es afianzar el goce pleno de esa igualdad realmente frente a los derechos y libertades para los colombianos en situación de discapacidad.
Gracias, profe Marcela, por tus aportes. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí a Tejiendo Palabras.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial. En Tejiendo Palabras, el recomendado musical de la semana.
Esta semana traemos a un artista muy especial. ¿Quién es el intérprete de esta melodía? Yana Mariana, un indonesio que sin piernas y con una fuerte limitación en sus brazos, deformidad en las manos y tensión muscular, toca la guitarra de una forma particular y compleja que lo han llevado a estar entre los mejores guitarristas del mundo. Lo curioso, encontramos poca información de él en internet. Lo interesante, desde su anonimato ha enseñado por qué hay que seguir los sueños aunque las circunstancias los hagan parecer imposibles.
Para continuar con nuestro tema y teniendo en cuenta todo lo expuesto en el bloque anterior, profesora Karen, ¿cómo es la práctica de la política pública en Colombia?
Antes de abordar esta pregunta, profe Mireya, me gustaría enfatizar en unos datos. El registro de localización y caracterización de personas en condición de discapacidad nos comenta que existe un promedio de 1.571.274 personas, Pero curiosamente, el DANE, otra de las instituciones de las cuales también debemos desconfiar, porque el año pasado cometió un genocidio estadístico eliminando a la población multiétnica, nos comenta que existe un total de 3.065.361 personas en condición de discapacidad. Esto equivale al 7,1% de la población total del país. De ese valor, 54,1% son mujeres. Quiere decir que aquí podemos estar hablando de una doble discriminación. La primera, por ser una persona en condición de discapacidad, y la segunda, la generada por el sistema patriarcal en el diseño de políticas públicas. De ese total de población, el 58,5% son personas que están en edad productiva, es decir, entre los 15 y los 64 años. Si nosotros empezamos a hacer una revisión sobre la política pública para las personas en condición de discapacidad, encontramos que la mayor cantidad de estas políticas están diseñadas para la niñez. Incluso, si uno revisa el programa del Ministerio de Educación Nacional, nos comentan que invirtió 65 mil millones en un programa para personas con ceguera. 65 mil millones es nada comparando con los billones que se invierten en presupuesto militar para el país. De ese total de la población, el 26,7%, mucho cuidado con esta cifra, el 26,7% son personas en condición de discapacidad que actualmente se encuentran laborando. Luego encontramos que el país aporta a construir una serie de barreras para el desarrollo integral de este tipo de población, porque tampoco hay una política pública laboral destinada a responder a las condiciones. Si yo sigo mirando los datos y me enfoco en otro contexto, en el contexto de los excombatientes, me doy cuenta que el censo que realizó la Universidad Nacional, porque ni siquiera lo hizo el DANE, fue la Universidad Nacional de Colombia, nos comenta que del total de población de excombatientes, 3.000 personas están en condición de discapacidad debido a que han perdido alguna parte, alguna de las extremidades de su cuerpo, o tienen problemas de aprendizaje, o han perdido la vista por alguna condición de la guerra. Sin embargo, este dato, que es la condición de discapacidad, no se encuentra contemplado en ningún programa de reincorporación al sistema de salud que está diseñando el gobierno nacional. De hecho, encontramos que muchos de los excombatientes actualmente están funcionando bajo un plan básico de salud donde no existe una apropiación de sus condiciones y una respuesta a sus necesidades. Entonces, esto me lleva a reflexionar, profe Mireya, profe Diana, Dana y Camilo, sobre la diferencia entre la política y lo político. Porque una cosa es la política y el diseño de la política pública para las personas en condición de discapacidad, que la hacen los burócratas, ¿no es cierto? Y otra cosa es lo político en la construcción de una agenda pública. Considero que Colombia ha fallado en eso. Nosotros no podemos crear una política pública desde arriba. Las políticas públicas, por teoría, se construyen a partir de la generación de una agenda. Y la agenda parte de reuniones comunitarias. Pero si Colombia no tiene claro cuánta es la población en condición de discapacidad, díganme ustedes cómo va a ser posible que se pueda construir una política pública que realmente responda a todas las condiciones y particularidades de este tipo de población. Entonces, una cosa es la política, porque si nosotros encontramos, pues está la ley 1618 del 2013, está el COMPE 166, y podemos encontrar tratados internacionales a los cuales Colombia se ha adscrito. Porque una forma de mostrar que sí le interesa el concepto de inclusión o el concepto de discapacidad es decir que está inserto en muchos tratados o acuerdos internacionales. Pero esos acuerdos internacionales que son de carácter global fallan en lo local. No ha existido una real práctica de ese acuerdo a las necesidades particulares. Otra reflexión que me gustaría hacer, profe Mireya, sobre la práctica de lo político y que lo mencionaba anteriormente, es que se da en la construcción de una agenda con las comunidades. Sentarnos con la población en condición de discapacidad y saber cuáles son sus necesidades básicas para poder responder a ellas. Pero ¿cómo nos vamos a sentar en eso si ni siquiera podemos llegar al campo con una política pública clara de transporte, de educación o de trabajo? Quiero que pensemos un poco en las personas que están en condición de discapacidad pero viven en el campo y tienen que ir a estudiar a otra vereda donde ni siquiera hay vías terciarias. Eso nos muestra no que existen personas en condición de discapacidad, sino que al país le ha quedado grande responder a esas nuevas condiciones. No hablemos de discapacidad, hablemos de otras capacidades posibles, de otros talentos frente a los cuales el Estado colombiano tiene que responder. Y si nosotros seguimos revisando, nos vamos a dar cuenta que muchos de los proyectos que se han generado se han concentrado única y exclusivamente en la niñez. ¿Acaso después de los 18 años una persona no sigue teniendo una condición de discapacidad? ¿Acaso la edad productiva no es necesario también profundizarla para generar crecimiento en el país, pero también desarrollo integral? Y si yo me enfoco en los acuerdos internacionales y miro cuáles son los derechos de las personas en condición de discapacidad, el artículo 1 me dice que es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas en condición de discapacidad. La pregunta real es, ¿será que ese artículo realmente se cumple acá en Colombia? Un país que es 80% rural, un país que es subdesarrollado, un país que le ha quedado grande pensarse una política de paz. Entonces aquí la invitación es a que abordemos la construcción de la política y de lo político, a que podamos crear espacios de reflexión con personas de condición de discapacidad y que seamos nosotros mismos quienes lideremos la construcción de las agendas. No pueden aprobarse políticas públicas si no hay una agenda pública comunitaria que se haya llevado a cabo, porque metodológicamente es incorrecto. Entonces la invitación es que si nos reflexionemos en ello y reflexionemos que las personas en condición de discapacidad no solamente están en las ciudades, sino que también están en las regiones. Y que ustedes pueden verlo como un dato, que es el 7,1%. Ese 7,1% son 3 millones de personas que en este momento necesitan la colaboración para poder llevar una vida digna y plena en Colombia. Es un 7% de personas que tienen los mismos derechos que nosotros a estudiar, que tienen el mismo derecho de nosotros a trabajar. Profe Mireya, muchas gracias por este espacio.
Gracias, profe Karen, por brindarnos esta explicación tan detallada e importante, con la cual damos inicio a nuestra segunda parte del programa, titulada Relatando Experiencias.
Una singular interpretación donde se unen las melodías de violines, viola, un cello y, por supuesto, el toque de la batería. Este fragmento musical es una adaptación de la canción original En algún lugar de la agrupación Duncan Du, adaptación realizada por el Cuarteto Aires con el arreglo musical del director Cristian Acevedo, aunque actualmente el grupo cambió su nombre a Quimera Cuarteto Fusión. Aquí hay un dato interesante, resulta que para hacer esa adaptación musical se contó con la participación de Camilo Gómez, baterista y licenciado en música. Pero mejor dejemos que él se presente. Camilo, bienvenido y por favor háblanos un poco de ti.
Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes. Soy licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente me desempeño como baterista y profesor de percusión latina. Como bien decía Diana, participé en la agrupación con el Cuarteto Aires, que actualmente se llama Quimera Cuarteto. Y pues nada, más o menos eso es lo que he venido haciendo durante este tiempo, tocando y haciendo música con diferentes agrupaciones.
Perfecto, Camilo. Bastante significativo conocer un poco sobre ti. Vamos a darle también la bienvenida a nuestra estudiante del sistema, Dana Salomé. Bienvenida, cuéntanos un poco sobre ti, ¿a qué te dedicas?
Mi nombre es Dana, de nuevo es un placer para mí estar con ustedes acá. Soy estudiante de alfabetización. Bueno, pues realmente yo nací con una parálisis cerebral causada por una hipopsia cerebral. Nací pasada los 9 meses. Y pues desde entonces ha sido toda una lucha, más que todo porque a lo largo de estos 18 años, empezando nomás porque ahí me dieron 3 meses de vida, y a lo largo pues de estos 18 años en los que se han convertido esos 3 meses, se han desarrollado miles de diagnósticos falsos y verdaderos y otras enfermedades que pues hoy en día hacen parte
de mí. De acuerdo, Dana, bastante importante lo que mencionas, ¿no? Toda esa lucha, sobre todo creo que a nivel político, para poder acceder como tal a los servicios que obligatoriamente debería prestar el sistema de salud en Colombia, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos sobre esto más adelante, ¿de acuerdo? Me gustaría también retomar un punto con el profesor Camilo, tal vez quisieras añadir algo en tu presentación, una experiencia significativa, profe.
Bueno, les voy a contar un poco sobre mí. Yo actualmente tengo 31 años. Soy una persona con discapacidad visual. Digamos que mi ceguera no es de nacimiento. Yo la adquirí a los... La adquirí no, porque eso no es que uno vaya a algún sitio y bueno, regáleme una ceguera, por favor. No es así, no funciona de esa manera. Tuve desprendimientos de retina a los 16 años. Eso pues me generó una ceguera parcial de mi ojo izquierdo y la ceguera total de mi ojo derecho. Con el tiempo fui perdiendo ese poquito residuo visual que tenía en mi ojo izquierdo y actualmente pues no veo absolutamente nada. Digamos que en ese entonces fue un poco complejo porque pues en el momento que uno tiene las cosas y después no las tiene, pues es un golpe muy fuerte de tener a luego no tener. Es bien complejo, entonces digamos que entré en una depresión horrible, básicamente no quería seguir viviendo. Y ahí es donde llega la música, me rescata y me da una nueva oportunidad de ser alguien en la vida, porque pues al momento de quedar ciego pensé que ya no existía nada para mí, que ya todo estaba como perdido, yo qué iba a poder hacer. Entonces digamos que por eso resalto el papel de la música en mi vida, porque digamos que fue eso que me dio como un segundo respiro y me volvió el alma al cuerpo. A partir de ese momento, pues nada, empiezo a estudiar música, todo gracias al apoyo de mi mamá. Ella me mete a estudiar en una academia. Toda mi vida quise tocar la batería. Nunca se había podido dar como ese impulso de poder tocar la batería, pero pues bueno, empiezo a tocar la batería, eso me devuelve el alma al cuerpo, ahí empiezo a descubrir que puedo hacer otras cosas, que no todo está perdido para mí. Y bueno, ahí empiezo ese maravilloso camino que es la música. Empecé a estudiar percusión, luego me preparé para la universidad, hice preuniversitarios, estuve estudiando en diferentes academias, luego me presenté a la nacional. No pasé por falta de cupos porque fue la primera vez que me presenté. Quedé en el puesto 15, pero solamente habían habilitado 10 cupos, entonces ni modos. La segunda vez volví y me presenté, quedé en el puesto 10, y por falta de cupos tampoco pude ingresar a la nacional, porque en esa ocasión solamente habilitaron 3 cupos. Ese mismo año me presenté a la pedagógica y bueno, ya sí se dio la cuestión, pasé, y pues bueno, agradezco que haya sido así porque la universidad pedagógica me ha aportado muchísimas cosas en mi crecimiento como persona, como docente, como músico, como instrumentista de la batería y de la percusión latina, que es lo que actualmente hago y pues bueno, amo un montón y es lo que me ha dado como esa fuerza para seguir adelante y para demostrar que sí se puede ser alguien y útil a la sociedad.
Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás.
Escuchábamos un cuento titulado El caso de Lorenzo, de Isabel Carrier, y cuyo mensaje principal, que se esconde entre sus letras, es que el caso, es decir, la olla, rojo, que arrastra a Lorenzo, el cual representa una discapacidad o cualquier particularidad, hace que se enfrente a innumerables dificultades y retos en la vida. Dificultades que también pueden llegar a superarse con un cambio de actitud y con la ayuda del entorno.
Bueno, y después de conocer las experiencias de nuestros invitados, nos gustaría iniciar con una pregunta. Vamos a empezar con Dana. Dana, ¿cómo ha sido tu experiencia en cuestiones de movilidad? ¿Cómo son esos desplazamientos en la ciudad? Partiendo de que el contexto bogotano es un poco caótico, ¿no?
Pues la verdad me gustaría aclarar que gracias a Dios, a la vida, mi discapacidad no es tanta por la parte motora, sino más como por un pequeño fragmento que surgió a raíz pues de la parálisis, que es un síncope vasovagal, es una condición cardíaca que me impide como estar mucho tiempo de pie, las multitudes, entonces creo que más en la movilidad como en los transportes públicos, la gente no respeta, la gente no mide consecuencias en el momento del uso de un transporte público, no mide consecuencias de que hay más personas y siempre se están llevando uno por delante. Entonces, sí, para mí es bastante complicado, en especial pues porque para nadie es un secreto que es, ya es bastante difícil uno poder ir de un lado a otro y el tiempo con el que uno cuenta es muy poco. Entonces, las horas pico para mí son una batalla total.
De acuerdo, Dana, claro, no me imagino si para una que hace sus desplazamientos en esas horas resulta ser un ejercicio bastante caótico, pues realmente no alcanzo a imaginar cómo es para una persona, pues, diversidad, ¿no? Bien sea, pues, de tipo motriz o, bueno, sensorial, etcétera. Podemos enfatizar la misma pregunta para el profesor Camilo. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde la movilidad en la ciudad? Cuéntanos un poco.
Bueno, al igual que comenta Ana, el tema del transporte público es un caos y pues las barreras arquitectónicas que se presentan en la vida también es, digamos, un factor complicado. En mi caso, digamos, yo en un comienzo pues me desplazaba con el bastón, pues siempre hay muchos obstáculos, el hueco, la calle, no todo es muy parejo. Actualmente me movilizo con la ayuda de un perro guía y si bien es un poco más fácil porque el perro te esquiva huecos, obstáculos, hay momentos en los que es bien complejo. Y lo del tema de respeto de las personas que pasan por encima de los demás y no se dan cuenta que, bueno, hay personas que tenemos algún tipo de dificultad al desplazarnos, entonces eso dificulta un poco más el tema. Sí, creo que hay falta un poco de cultura ciudadana frente al tema de la movilidad.
Bueno, a mí me surge una pregunta y es si cuando hablamos de estas condiciones de discapacidad, en el caso de ustedes, se han sentido discriminados y de qué forma.
Pues respecto a la discriminación, la verdad es que es múltiple, ¿no? En mi caso es demasiado múltiple porque he ido desde abuso sexual en un colegio hasta el gobierno, ¿no? Entonces es demasiado múltiple basándome porque volvemos al transporte público, mi discapacidad no es notoria. Entonces, por ese solo hecho de que no es visual, la gente es más dura. O sea, la gente no tiene conciencia, no sé, o sea, no es dócil, la gente no es respetuosa. O sea, de hecho, nuestra cultura ya es bastante tosca. Y esto sí es bastante difícil, la verdad. Este es un tema, yo creo que de una u otra forma, bastante complejo. Pues yo nací con esta discapacidad, entonces desde muy pequeña como que he tenido que lidiar con mucho tipo de gente.
Para mí sí me he sentido discriminado. La verdad podría decir que no, pero pues eso hay de todo. Hay gente que te mira con admiración y respeto, como hay otras personas que definitivamente pues no tienen respeto por los demás. Digamos que en los momentos en que me he sentido discriminado es cuando voy con mi perro guía y me niegan el acceso a algún centro comercial, alguna cafetería. Es más por el tema del apoyo que yo uso para movilizarme. En esos momentos sí me he sentido un poco vulnerado en mis derechos.
Bueno, y a esto último creo que también se suma ese desconocimiento, ¿no?, por parte de la sociedad, precisamente en este tipo de situaciones, cuando hablamos de un apoyo tan fundamental como lo es el perro guía. Muchas veces las personas lo entienden como una mascota, un acompañante más, y bueno, empiezan a generarse ese tipo de actos. En esa medida, y ya pasando a otra pregunta, Dana, ¿cómo ha sido tu proceso educativo? ¿Realmente has tenido que enfrentarte a alguna barrera o has contado con los apoyos pedagógicos para guiar tu formación?
Pues desde muy pequeña no he tenido un ciclo regular o permanente de educación. Han sido 2 años, se posterga, 3 años sin estudiar, volvemos así. Entonces esto ha sido un caos total, no solo porque es difícil acceder a una institución, sino porque no es flexible, ¿ya? Entonces esto hizo que desde muy pequeña me tocara interrumpir periodos y luego seguir, más sin embargo, siempre fue presencial hasta el momento, ¿no? Hasta hace 3 años que se me halló una malformación venosa arterial en el cerebro, entonces tocó empezar a seguir un tipo de quimio, pero radial, para poder saturar esta, ¿no? Entonces ahí fue donde el colegio ya no me permitió más seguir estudiando de esta manera, ¿no? O sea, antes de eso pues venía el antecedente de un pequeño abuso por parte de los profesores y también de los estudiantes. Y pues después de esto sí se vienen los desmayos, el descubrimiento de esta malformación. Y ahí sí tengo que interrumpir y seguir pues con la UNAT, que ha sido realmente una herramienta demasiado buena. No tengo ninguna queja de nada con respecto a esto.
En cuanto a lo educativo, digamos que eso va de todo también. Los profesores, hay unos que están dispuestos a colaborarte de todas las maneras y hay otros que definitivamente, pues, lastimosamente no son tan accesibles con lo que tú necesitas y requieres para el momento del aprendizaje. Digamos, también he encontrado un poco el tema de barreras en cuanto a lo laboral. Los empleadores muchas veces creen que al tener una persona con alguna discapacidad se convierte en una carga y no se ve, digamos, como el potencial y lo que puede realmente una persona con algún tipo de discapacidad aportar a esa empresa, a ese lugar de trabajo. En mi caso, en las academias de música, digamos que siempre hay como ese pequeño mito tabú de que las personas con discapacidad no pueden ser productivas y no pueden generar, digamos, un buen ambiente laboral, pues lo veo más por ese lado.
En verdad que ha sido bastante enriquecedor escuchar todas esas experiencias, además porque nos permite entender la manera en que la sociedad se relaciona con las personas en situación de discapacidad. Muchas veces estos procesos de interrelación, ¿sí?, podríamos decir que se fundamentan desde una posición, desde luego, transformadora y que constituye todas las posibilidades de vida digna y equitativa, desde luego, desde un marco inclusivo, desde los apoyos, la autodeterminación y las capacidades para desarrollarnos como personas autosuficientes. Finalmente, podemos señalar que es evidente que se exteriorizan mayores obstáculos en poblaciones que se ubican en un marco de discapacidad, en poblaciones en situación de vulnerabilidad, minorías étnicas, también como lo mencionaban inicialmente nuestras profesoras, y que dan como resultado a que se suscite penosamente a través de los marcos jurídicos el único medio para que los sistemas se reglamenten, por decirlo de algún modo. Aunque tenemos claro que muchas de estas normativas o políticas están bien materializadas en los documentos, pero en el ejercicio práctico resultan varias contrariedades.
Bueno, para terminar, los dejamos con un fragmento de la canción Sales de la banda Prosecuted. ¿Y quién es el baterista? Pues nuestro invitado, Camilo Gómez, quien desde su resiliencia continuó con su carrera y formación musical. En definitiva, la discapacidad no es un impedimento, es otra forma de ser y estar en el mundo. Para continuar con nuestro cierre, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato-UNAD. Agradecemos al profe Camilo, a Dana, por todos sus aportes y sus experiencias, por supuesto a nuestras maestras Diana, Marcela y Karen, y por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.